Buenas tardes. Servicio vespertino, Primera de Pedro 4, del 1 al 11. Sufrir por Cristo puede ser costoso, pero vale la pena. Introducción. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si no pertenecieras del todo a las conversaciones con tus colegas? Tal vez te hayas sentido desconectado de las elecciones y prioridades de tus amigos o de los lugares que visitan. Elegir a Cristo a menudo significa ser diferente. Es posible que descubras que tus valores no se alinean con los del mundo. Como resultado, es posible que no siempre pueda participar en las mismas actividades o estilos de vida que los demás. Esta diferencia puede llevar a dificultades. Es posible que sufras a causa de tus convicciones cristianas. Es posible que se burlen de ti por tus creencias o que te sientas aislado por negarte a comprometerte. A veces, la tentación de ocultar tu fe es real. Así que, la pregunta sigue siendo, ¿vale la pena? En nuestro texto de esta noche, Pedro da un rotundo sí, vale la pena, pero no ofrece consuelo sentimental. En cambio, proporciona verdades sólidas a las que aferrarse cuando la tentación de conformarse se vuelve abrumadora. Recuerden a los creyentes el sufrimiento del Señor Jesucristo y los llama a armarse con la misma mentalidad, sabiendo que el fin de todas las cosas está cerca. Esta carta fue escrita a los cristianos dispersos en la religión de la actual Turquía, que estaban experimentando persecución debido a su fe en Cristo durante este tiempo difícil. Pedro escribió esta carta para animarlos y guiarlos cómo sobrevivir como fieles seguidores de Cristo en una sola sociedad hostil. Este es un llamado para que los creyentes vivan a la luz del sufrimiento de Cristo, adopten la misma mentalidad, abandonen los deseos pecaminosos y se amen unos a otros para la gloria de Dios. Podemos dividir este pasaje en dos secciones principales. Primero, veremos los versículos del 1 al 6. Seguir a Cristo y abandonar el pecado puede ser costoso, pero vale la pena. Versículos del 1 al 6. 2. A la luz del fin de todas las cosas, vivan como buenos mayordomos de Dios. Versículo del 7 al 11. Literal A. Seguir a Cristo y abandonar el pecado puede ser costoso, pero vale la pena. Versículo del 1 al 6. Miren los versículos del 1 y 2 en sus Biblias. Quiero llamar su atención sobre la frase «vosotros también armados del mismo pensamiento». ¿Qué significa «vosotros también armados del mismo pensamiento»? Lo primero que vemos es que Pedro insta a los creyentes que se enfrentaban a la persecución a adoptar la misma actitud que el Señor Jesucristo tuvo cuando sufrió. ¿Cuál era la mentalidad del Señor Jesucristo? ¿Cómo reaccionó al soportar el sufrimiento en su camino a la cruz? Pedro ya lo había explicado así en el capítulo 2, 21 al 23. Cuando Cristo sufrió, no injurió ni amenazó, no buscó venganza, no trató de escapar del dolor, ni transigió con la verdad para evitar la cruz. Pero él confiaba en el Padre, se sometió al que juzgaba con justicia. Pedro animaba a los creyentes dispersos en Asia Menor a someter su situación al Padre, que juzga con justicia. Además, cuando Pedro escribe, por tanto, ya que Cristo padeció en la carne, lo relacionó en el capítulo 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La palabra sufrió aquí es sinónimo de murió. En otras palabras, Pedro está diciendo que cuando Cristo sufrió en la carne, cuando Cristo murió en la carne, el resultado fue que el pecado fue eliminado. Había terminado con eso. Sin embargo, nuestra lucha no es idéntica a la del Señor Jesucristo. Él pagó el castigo por nuestros pecados para redimirnos. Pero estamos llamados a hacer morir el pecado, a convertirnos en lo que somos en Cristo. Somos declarados justos en Cristo. ¿Y debemos esforzarnos por vivir de esa manera? Pedro continúa, porque todo el que ha padecido en la carne ha cesado del pecado. Esto se refiere al momento de la conversación, al convertirnos en cristianos. Morimos nosotros mismos y somos crucificados con Cristo. Es probable que Pedro vea el sufrimiento y la persecución que enfrentaron los cristianos del primer siglo como resultado de que han cesado el pecado. En el contexto de los versículos de 3 al 4, los cristianos podrían evitar el sufrimiento volviéndose a sus estilos de vida pecaminosos anteriores y participando en los mismos comportamientos que sus colegas de trabajo, lo que evitará que otros hablaran contra de ellos. Sin embargo, debido a que, si optan por no participar en este tipo de actividades, se enfrentan al sufrimiento y a las críticas de sus colegas, un tipo de sufrimiento en la carne. Observa, han roto con el pecado porque han dejado de participar en las actividades ilegales de los incrédulos. Y ahora soportan las críticas que han venido de tal decisión. Así que Pedro anima a los cristianos a vivir el resto de su tiempo en la carne, no por las pasiones humanas, sino para cumplir la voluntad de Dios. Después de explicar la mentalidad deben tener los seguidores de Cristo, Pedro destaca algunos de los pecados que deben marcar la vida pasada de los creyentes, no la vida presente o futura. Versículo del 3 al 4, Pedro enumera pecados específicos que caracterizaron sus vidas. Leamos. La sensualidad se refiere a los deseos inmorales o pecaminosos que presentan una vida vivida sin restricciones, pasiones, embriaguez y orgías, que implican banquetes inmorales, fiestas de bebidas e idolatría sin ley. Se refiere a los cultos religiosos paganos, comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Has notado? Un tema común en todos estos términos es la falta de autocontrol, lo que lleva a un comportamiento que es autodestructivo y viola las normas de Dios. Pedro escribió esta carta hace 2000 años, destacando la lista de actos pecaminosos en los que los creyentes no deben permitirse. Esta lista también es bastante relevante para nuestra sociedad. Los mismos problemas que Pedro aconsejó a los creyentes que evitáramos hacer hace 2000 años todavía se aplican hoy. Versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Al igual que en los días de Pedro, la gente se sorprende cuando un cristiano dice, ya no vivo de esa manera. Cuando el mundo mira la vida piadosa de los creyentes, les parece extraño, por ejemplo, cuando un cristiano se niega a chismear o hablar mal de los demás en su oficina, puede ser criticado y difamado por sus decisiones. Un estudiante cristiano que se niega a ir a discotecas, emborracharse, puede ser criticado y llamado santurrón. Dueños de negocios que se niegan a participar en sobornos o esquemas fiscales deshonestos. Incluso cuando sus amigos los llaman ingenuos o dicen, así es como funciona el mundo, supérenlo. Pedro anima a los cristianos de Asia Menor a demostrar su desaprobación de ese estilo de vida pasado al no participar en prácticas pecaminosas, porque todo vale la pena y los que difaman serán juzgados por su cumplimiento. Termina esta sesión con una conclusión de que los pecados serán juzgados y que los creyentes serán salvos. Versículos de 5 al 6. Pedro anima a los cristianos en este versículo, recordándoles que aquellos que los juzgan y los persigan, finalmente tendrán que responder ante Dios, quien juzga a todos, ya sea vivos o muertos. también ofrecen tranquilidad a los creyentes que prueban sentirse desanimados por la muerte de otros cristianos, particularmente aquellos que eligieron renunciar a los placeres mundanos. Para seguir al Señor Jesús, algunos pueden haber cuestionado si tales sacrificios valen la pena, ya que estos creyentes todavía se enfrentaban a la muerte. Pedro asegura a los cristianos que aquellos que creyeron en el Evangelio y han muerto están vivos en espíritu con Dios. Aunque el mundo los juzgue con dureza en esta vida, Dios tiene la última palabra con respecto a su futuro eterno. ¿Sí? Aplicación. El apóstol Pedro nos recuerda que venir a Cristo es un llamado a la transformación. Sin embargo, aún después de haber puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, es posible que aún queden restos de nuestra antigua vida. Esto incluye hábitos, actitudes y formas de pensar que no se alinean con nuestra nueva identidad en el Señor Jesucristo. Me pregunto, ¿cómo verdadero discípulo del Señor Jesucristo hay aspectos de tu vida, como tu forma de hablar, tus prioridades, tus opciones de entretenimiento o tus relaciones que todavía reflejan quién solías ser en lugar de quién eres en Cristo? Pedro sugiere que estos elementos pertenecen a su pasado, antes de convertirse al cristianismo. También me pregunto cómo reaccionarás cuando los demás te critican, juzgan o te ven extraño debido a sus valores y convicciones cristianas. Pedro le aconseja que no se sorprendieran, ya que esta es a menudo la forma en que el mundo responde a aquellos que realmente siguen al Señor Jesucristo. Querida iglesia, seguir al Señor Jesucristo y abandonar el pecado puede ser costoso, pero vale la pena. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Seguir al Señor Jesucristo no es barato, pero es precioso. Hay un costo para seguir al Señor Jesucristo, que puede ser relacional, financiero, emocional o social. Pero piensen por un momento, ¿cuán costoso fue para el Señor Jesucristo morir en la cruz para la remisión de nuestros pecados? Él pagó el precio por todos los pecados de sus hijos. Él sufrió por nuestros pecados para que pudiésemos ser libres. Al igual que el Señor Jesucristo, si sufres de esta manera, tu espíritu estará con el Señor siempre. Vale la pena en la vida venidera. Cosecharás una recompensa. Pasemos a nuestro segundo punto. A la luz del fin de todas las cosas vivas, como buenos mayordomos de Dios. En esta sección, Pedro anima a los cristianos a que sus vidas deben ser moldeadas por la relación de ser una nueva creación. Amén. Exhorta a los cristianos a vivir sus vidas marcadas por la oración y el amor sincero de unos por otros para la gloria de Dios. Miremos en el versículo 7. El fin de todas las cosas está cerca. Por tanto, sean moderados y sobrios por el bien de sus oraciones. Amén. En este versículo, Pedro recuerda a los creyentes que al fin de todas las cosas está cerca. Y a la luz esto da instrucciones para que un estilo de vida santo. Podemos ver un vínculo entre los versículos 5, 6 y 7. Después de referirse al juicio final de Dios y al hecho de que los creyentes están resucitados a la vida como el Señor Jesucristo, Pedro continúa recordando a sus lectores que el fin de todas las cosas está cerca. Una vez más, anima a los cristianos a concentrarse en el futuro, no solo para hacer frente. Por lo tanto, el objetivo general de los creyentes al vivir sus relaciones en el mundo. 2:12 y en la iglesia 4:11 es que Dios sea glorificado. En el versículo 7, la frase sobrios sugiere mantener la mente a salvo o guardar la mente. Pero Pedro anima a los cristianos a través de que hay muchas tentaciones alrededor y pecado de nosotros. Pero un cristiano debe vivir esta vida sobriamente. La Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Una mente sana refleja un estilo de vida autocontrolado. Una mente sana muestra nuestras prioridades en la vida. ¿Cómo y dónde gastamos nuestro tiempo, energía y recursos? Es interesante cómo Pedro usa esta frase específica en este versículo, sobrio, por el bien de sus oraciones. Si alguien carece de autocontrol, es muy probable que también tengan dificultades para mantenerse en una mente sobria y un estilo de vida de oración. Es el contexto de los creyentes del primer siglo, que se enfrentaban al sufrimiento, la persecución y las dificultades. Era fácil para ellos desesperarse y darse por vencidos. Así que Pedro les insta de manera mantener a sus ojos enfocados en la eternidad. ¿Recuerdas que el sufrimiento de este mundo termina un día? ¿Y que estará con el Señor para siempre? Así que los anima a que, como discípulos fieles del Señor Jesucristo, vienen a su mente en las cosas de arriba. En otras palabras, su mente está enfocada en glorificar a Dios en todo, porque su enfoque está en las cosas celestiales, no en las terrenales. Queridos hermanos en la fe, debemos someter nuestros pensamientos al Señor Jesucristo. Cuando nuestras mentes están alineadas con el Señor Jesucristo y sus enseñanzas con comportamiento, será la autoridad aumentando su estilo de vida, de oración, y permitiéndonos amarnos y servirnos unos a otros de manera efectiva. Veremos las cosas en su debida perspectiva y prioridades, y podremos ver qué cosas son más importantes en la vida. Pedro escribe, sé moderado y sobrio por el bien de tus oraciones. La importancia radica en el bien de las oraciones. Como creyentes, nuestra buena conducta pura, estilo de vida y pensamiento claro conducen a la comunión con Dios. Cuando nuestras mentes están enfocadas en las cosas de Dios, tendremos una plenitud de comunión en nuestras oraciones con Dios. Podemos tener su presencia y poder en nuestras vidas. Cuando estamos en una comunión constante con Dios, cuando nuestro enfoque en la vida está en las cosas celestiales, se desborda nuestra relación con los demás. Veamos. En el versículo 8, Pedro llama a los creyentes a una acción que afecta nuestra relación con otros creyentes. Versículo 8 y 9. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 9. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Aquí Pedro pasa del aspecto vertical de vivir una vida santa delante de Dios al aspecto horizontal de vivir una vida amorosa ante los hombres. En estos versículos, la preocupación principal de Pedro es acerca de la relación con otros cristianos. En otras palabras, Pedro está diciendo que después de fortalecer tu relación con el Señor, Tu primera preocupación debe ser amar fervientemente a los que están en la fe. La palabra ferviente aquí transmite la idea de estar estirado. Significa llegar tan lejos como puedas hasta el límite de tu capacidad. Pedro está diciendo que ahora que eres cristiano y has nacido de nuevo, debes extender tu amor los unos por los otros. Tu amor por otros creyentes debe ser sacrificial. Es un tipo de amor, incluso para aquellos que tratan de manera poco amable o te juzgan mal o te maltratan. Y debemos amarnos los unos a los otros de esta manera, porque la siguiente parte en el versículo dice: puestos que el amor cubre multitud de pecados. Los comentaristas difieren en la interpretación de este versículo. Algunos han dicho que se refiere a Dios. Otros piensan que se refieren a nosotros. Nosotros cubriendo los pecados de los demás porque nos amamos. Algunos creen que es para ambos, ya sea de Dios o ya sea del hombre o de cristiano a cristiano. Y creo que es correcto. Esta afirmación se requiere al verdadero amor ágape, ya sea de Dios, el hombre, o del cristiano a cristiano. El amor ferviente y sincero por los demás perdona y olvida. No descubre los pecados pasados de otros hermanos y hermanas, sino que los ama a pesar de sus defectos. El amor en su propia naturaleza esconde una multitud de pecados, perdona y sigue perdonando. Vemos este ejemplo del Señor Jesucristo por su misericordia y amor por nosotros. Nos perdona de nuestros pecados. Él ha cubierto nuestros pecados con su preciosa sangre. Además, el amor también debe mostrarse a través de la hospitalidad de unos a otros. Es importante mostrar hospitalidad los unos a los otros, sin murmurar. Mostrar hospitalidad los unos a los otros, sin murmurar. Es importante entender que cuando Pedro escribió esta epístola, las reuniones de la iglesia se llevaban a cabo a los hogares de los creyentes. Por lo tanto, el ejercicio de esa hospitalidad era vital para garantizar que la familia no se limitaban a la invitación de amigos, sino que incluían a todos los que desearan reunirse. Así que Pedro cree que los creyentes extendieran su amor los unos por los otros, que den la bienvenida a otros en sus hogares, incluso a aquellos que no son amigos. Al ser recibidos por el Señor Jesucristo, deben acogerse unos a otros en sus hogares. Versículo del 10 al 11. Podemos imaginar por el contexto de esta carta que los creyentes se reunirán como una iglesia, muchos de ellos enfrentando pruebas y presiones. Algunos pueden estar escuchando en el trabajo, otros pueden estar enfrentando dificultades en el hogar y algunos pueden estar tratando de mantenerse firmes en su fe debido a la persecución. Es por eso que necesitan experimentar un sabor de la bondad de Dios. Gracias. Para fortalecernos para regresar al campo de batalla y continuar la lucha. Así que Pedro anima a los que tienen el don de hablar. Su papel es dar a la gente una muestra de la bondad y la misericordia de Dios a través de su hablar. Pedro escribe: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Pedro enfatiza que se requiere gracia para hablar la palabra de Dios. Aquellos que comparten el mensaje están llamados a dar a las personas un vistazo de la bondad de Dios a través de sus palabras, hablando como si están entregando oráculos de Dios. Del mismo modo, los que sirven deben hacerlo con la fuerza que Dios provee. El aliento de Pedro pone de relieve que tanto la enseñanza como el servicio exigen el mismo nivel de compromiso y gracias. Necesitan la fuerza de Dios para servirle a él y a su pueblo. Pedro dice: para que Dios sea glorificado en todo por medio del Señor Jesucristo. Exhorta a los creyentes a
que todo debe hacerse para la gloria de Dios. Ya sea predicando la palabra de Dios, sirviendo comida, dando la bienvenida a las personas en la puerta o limpiando el edificio. Todo necesitaba la fuerza y la gracia de Dios. Y como creyentes debemos hacer todo lo posible para traer honor y gloria al Señor a través de nuestra vida. Concluir. Pedro insta a los cristianos a examinar cuidadosamente sus vidas y prioridades. Él llama a los cristianos a vivir con autoridad y disciplina para que las oraciones se conviertan en una parte central y natural de nuestro caminar diario con Dios. También nos desafía a considerar lo que realmente significa. Amarnos los unos a los otros profundamente, amar en toda su extensión, con un tipo de amor abnegado y sacrificial que refleja al Señor Jesucristo. El Catecismo de Westminster nos recuerda que el fin principal del hombre es gloriar a Dios y disfrutar de Él para siempre. En línea con esto, Pedro enfatiza que el objetivo final de la vida cristiana es que Dios pueda ser glorificado y todas las cosas, la verdad debería energizarnos y enfocarnos para levantar nuestros ojos de lo temporal y fijarnos en lo terrenal, que nuestras vidas no estén ordenadas por deseos mundanos, sino por el deseo de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Que el Señor les bendiga.